Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Irán se niega a enviar sus reservas de uranio al extranjero. Nueva condena por corrupción al ex primer ministro israelí Olmert. Para el ministro Margallo, el terrorismo yihadista es probablemente la mayor amenaza global desde la Segunda Guerra Mundial. Y un nuevo portal paneuropeo de investigación sobre el holocausto. Son los temas que trataremos hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal?
Luego vendrá Dani con las noticias culturales. Pero empezamos hablando de Irán. Las negociaciones del grupo 5+1 e Irán se toparon la noche del domingo con un escollo inesperado cuando se acerca el plazo, la medianoche del martes, para alcanzar un acuerdo preliminar sobre el programa nuclear de Teherán. La delegación iraní en las negociaciones en Suiza anunció que rechaza enviar al extranjero gran parte de sus reservas de uranio enriquecido. En el pasado había aceptado esta imposición, siendo Rusia el destino más probable y que la mañana del domingo los diplomáticos occidentales daban por seguro que formaría parte de un acuerdo preliminar que parecía cercano. El pacto final debe llegar antes del 30 de junio. Fuentes occidentales señalan que hay otros modos de gestionar las reservas de uranio que seguirían permitiendo alcanzar un pacto con Teherán. Una opción sería mezclar el uranio con materiales más diluidos para que así sea mucho más difícil emplearlo, como se pretendía al mandar las reservas al extranjero. Sin embargo, la posibilidad de que se tolere a Irán que la totalidad de sus reservas de uranio sigan en su país puede afianzar el parecer de los críticos con las negociaciones de que Teherán no hace suficientes concesiones. Este acuerdo confirma todos nuestros miedos e incluso más, dijo este domingo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Sí, cuando salió la noticia de que Netanyahu decía que el acuerdo que estaba a punto de firmarse era incluso peor de lo que se imaginaban, esto venía sobre el trasfondo de la semana pasada, de las acusaciones no formales de la administración Obama de que Israel espiaba las conversaciones y daba los resultados de la oposición republicana, etcétera, etcétera. Bueno, mientras tanto, en este fin de semana han pasado muchas cosas. Por ejemplo, que Obama llevó al Senado la votación para que se supriman las sanciones a Irán en caso de la firma del tratado y obtuvo un resultado sorprendente, yo creo que en toda la historia de Estados Unidos, que es 100-0. Todos los senadores, no solamente de los republicanos, todos los senadores de su propio partido votaron en contra de esta proposición del presidente Obama. Yo la verdad que no recuerdo una posición tan incómoda de un presidente que va en contra de todo lo que opina todo su país. Porque vamos a ver, se supone que el Senado representa a las distintas regiones, estados, etcétera, y que tiene un papel bastante más importante que, por ejemplo, el Senado en España, ¿no? Que es un poco más impreciso cuál es su papel. El Senado en Estados Unidos es una cámara muy fuerte. Y lo han echado por la borda absolutamente todo, incluso aquellos que te acuerdas que cuando estuvo Netanyahu visitando el Congreso se ausentaron cuando venía Netanyahu, salieron de la sala para no estar y no poner en esa situación a Obama, pues incluso estos votaron contra de Obama. Luego Netanyahu dice lo que se va a firmar es todavía peor de lo que nos imaginábamos. ¿Por qué? ¿Qué era lo que se sabía o lo que ahora ha trascendido? Es que Irán, de pronto, algo que ya estaba en las conversaciones no de hace 2 meses, sino de hace 2 años, de que el uranio, después de pasar por la utilización en las centrales de producción energética, o se puede reciclar o se puede enterrar, etcétera, etcétera. Bueno, el tema, lo que temían es que se recicle para enriquecerlo, porque si el uranio, incluso el desecho de uranio, se enriquece y se saca todavía la porción activa y se junta y se junta y se junta, pues es un material que ya puede utilizarse para construir armamento nuclear, ¿vale? Bueno, y estaba claro de que ese material había otras concesiones, pero que en eso que ellos iban a mandar ese material fuera de Irán. ¿Y a dónde? Pues que lo iban a mandar a Rusia. Eso es lo que se había dicho y que Rusia iba a elaborar con él el nuevo combustible nuclear, digamos, lo iba a reconvertir o reciclar en barras utilizables en las centrales nucleares, etcétera. Y de repente este fin de semana dicen que no y que hay otros modos que hay que decir otros modos de controlar esto, pues dice que se puede diluir el uranio, desechos nucleares, en unos líquidos que hacen que no sea útil. Pero todo eso sin sacarlo de Irán. Entonces, ¿qué es eso? Sin sacarlo de Irán y sin controles y sin inspecciones nucleares. Primero, quién sabe si lo van a mezclar con ese líquido. Y aparte, una vez que lo mezclan con el líquido, ya se ponen a limpiarlo. Ellos mismos tienen 7.000, 8.000 centrifugadoras que han dicho que se van a quedar con ellos, porque deben tener como 40.000. O sea, que están poniéndole la bomba atómica en bandeja. Y esto por eso se quejaba Netanyahu, esto que ha trascendido. Y ha trascendido de una manera que realmente pone en peligro también las propias negociaciones. Estamos el día 31 a medianoche, a la medianoche de Lausanne, en Suiza, pues se acaba el plazo de un acuerdo previo, porque el definitivo tendrá que ser hasta 3 meses más, hasta en junio. Pero si no hay una base, no va a haber acuerdo previo. Y de momento te puedo decir de que el ministro de Relaciones Exteriores delegado en estas conversaciones por parte de Rusia se ha ido y dijo que lo llamen cuando haya algo que valga la pena para volver. O sea que la cosa está muy mal. Luego se está hablando de la coincidencia de este tipo de movimientos y de posiciones de vuelta atrás de Irán, justo que coinciden con el ataque que están haciendo los países árabes unidos sobre los rebeldes hutíes en Yemen. De eso dimos noticia aquí. Pues los hutíes son unos rebeldes, un grupo terrorista muy similar a Hezbollah, patrocinado también, son chiitas y patrocinados por Irán, y que se están adueñando de Yemen, que está en la misma península arábiga donde está Arabia Saudita y la Meca y Medina y, digamos, Dios mío, ¿no? O sea que se han puesto todas las pilas, se han juntado 10 países suníes árabes, y antes de que digan cuánto les va a costar o de hacer ninguna cuenta, ya estaban todos mandando sus aviones, sus ejércitos y atacando a estos rebeldes hutíes que son, digamos, siervos de Irán. Y entonces esta actitud ha sido recriminada por Irán. Irán ha dicho a Arabia Saudí que cesen el ataque sobre Yemen. Ya me dirás tú, Irán en una punta y le dice a Arabia Saudí que lo ataque a otro país que está lejos. Bueno, ¿qué es lo que hace todo esto? Que estamos, Jordi, en una guerra de hegemonías en el mundo árabe. Aquí se puede decir lo que quieras. Se puede decir, no, esto es... No, no es nada. Esto no tiene nada que ver y nunca tuvo nada que ver con la presencia de judíos, de la creación de un Estado, la existencia de un pueblo palestino, ¿no? Todo esto viene de que en el año 17 se acaba la 19 se acaba la Primera Guerra Mundial y se desmorona el Imperio Turco, que sometía a todos los países árabes bajo un férreo control. Y crean todos estos países nuevos, algunos con nombre de familia, como los Saudí, Arabia Saudí, porque es de la familia Saud, los Hachemi le dieron un país que inventaron el nombre, lo llamaron Transjordania, por decir, bueno, todo lo que va de Jordania para allá, pero el pueblo que habitaba Transjordania eran los famosos palestinos. Lo que pasa es que en esa época no se llamaban palestinos, se llamaban sirios del sur. Sirios del sur. También se incluían a los que hoy en día se definen como palestinos. Y recién en 1920 fue cuando, con la creación de este país, pues los palestinos del sur que se quedaron fuera de Transjordania dijeron, ¿y ahora cómo nos vamos a llamar nosotros? Y entonces, en ese momento, en diciembre de 1920 y no antes, inventaron el nombre de árabes palestinos. No lo habían utilizado en su vida. Bueno, todas estas cosas, ¿a qué llevan? ¿Qué pasa el tiempo? Pasan 100 años y estamos 100 años después con una guerra religiosa entre el foco de la hegemonía chiita y el foco de la hegemonía suní y punto pelota. Eso es una guerra interna que se desarrolla hace 100 años y que hasta ahora estaba oculta con máscaras de los hermanos palestinos, de esto y de aquello. Se cayeron las máscaras. Esto es una guerra y cada día va a dejar de ser menos por intermediarios y va a ser más abierta. O sea que yo no descarto que en un futuro, y por eso también el tema del armamento nuclear iraní, que aunque digan que es para destruir Israel, que también lo es básicamente para atacar a Arabia Saudí.
Seguimos, vamos a Israel ahora. El ex primer ministro israelí Ehud Olmert, que ya se enfrenta a una pena de prisión de 6 años después de una condena por corrupción, ha sido declarado culpable también en un caso separado de aceptar pagos ilegales de un hombre de negocios estadounidense, revocando una sentencia absolutoria de 2012. Frente a las acusaciones por corrupción, Olmert anunció su dimisión como primer ministro en 2008. Poniendo fin a su búsqueda de un acuerdo de paz con los palestinos, pero se mantuvo en el poder hasta que un nuevo gobierno fue elegido en 2009. Olmert niega las acusaciones en ambos casos y sus abogados están considerando apelar este último fallo.
Bueno, pocas apelaciones le quedan a Olmert. Lamentamos porque da una pésima imagen de lo que es la política israelí, alguien que ha sido primer ministro, y estamos hablando de un país democrático, elegido, y que después le descubren no uno, sino ya condenado por 2 casos de corrupción, y esto se suma al que ya hubo y está condenado y en la cárcel, un expresidente de Israel, el jefe de Estado, Moshe Katsav. Así que bueno, pero es mejor, creo yo, es mejor tener a un primer ministro corrupto en la cárcel que fuera, que eso es lo que pasa en muchos otros países.
Venimos ahora a España. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, ha pedido este domingo desde Túnez a la comunidad internacional reaccionar frente al terrorismo yihadista, probablemente la mayor amenaza global desde la Segunda Guerra Mundial. El ministro representó a España en la manifestación internacional de rechazo contra el terrorismo celebrada en el país magrebí para rendir homenaje a las 2 víctimas españolas que fallecieron en el atentado. Túnez, señaló, era el país que estaba haciendo avances más rápidos hacia la democracia y probablemente por eso ha sido golpeado por el movimiento terrorista. Ha sido víctima de la sangrienta competencia entre Al-Qaeda y Daesh para ver quién comete el horror más inimaginable, como el que hemos visto en el Museo del Bardo. El terrorismo yihadista es, a juicio del ministro, probablemente la mayor amenaza del mundo, la mayor amenaza que el mundo ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, un fenómeno internacional que se financia, recluta y mata en todo el mundo.
Bueno, primero yo quisiera hacer una observación. Cuando fue lo de Charlie Hebdo, hubo 17 muertos, no hubo ningún muerto español y ahí acudió el jefe de Estado y se apuntaron todos a salir en la foto. Ahora en Túnez, con víctimas españolas, pues mandan al ministro, no al primer ministro que vendría a ser nuestro presidente, ¿no? Yo creo que llamarlo racismo, no sé si llamarlo racismo, pero ningunear a un país sí. Y decir en las declaraciones es muy importante de que va a combatir, es muy importante, pero si no viene el presidente no es tan importante. Esa es la imagen. Entonces a mí el señor Margallo que diga sus declaraciones me parece muy bien, pero es en un contrasentido con la propia ausencia del presidente de España porque hubo muertos españoles. Y respecto a las declaraciones, es tiempo de que el mundo se dé cuenta de que el terrorismo yihadista es la mayor amenaza. Pero yo lo que me pregunto es, ¿hace 2 años no era la mayor amenaza? Cuando era la mayor amenaza para Israel, jamás. Cuando era la mayor amenaza para Israel y sigue siéndolo, Hezbollah y Hamas ahora momentáneamente no son grupos terroristas según la Unión Europea y Hezbollah no lo ha sido nunca según España. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Unos yihadistas que los americanos dicen que son muy malos, entonces eso es lo peor, y los yihadistas que de pronto nos venden petróleo, pues no son tan malos. No entiendo yo la posición de España, porque si el terrorismo yihadista es como es, pues la posición respecto a Israel tendría que ser totalmente distinta. Totalmente distinta y no empezar con estos embargos, boicota universitario, presiones sobre Israel y no presiones sobre la autoridad palestina, etcétera, etcétera.
Y terminamos hablando de lucha contra el antisemitismo. Se lanzó en Berlín el portal EHRI, siglas en inglés de Infraestructura Europea de Investigación del Holocausto, que contiene información acerca de más de 1.800 instituciones de archivos relacionados con el Holocausto en 51 países y descripciones de decenas de miles de materiales de archivo. Comenzó en 2010 como una iniciativa financiada por la Comunidad Europea e investigadores de 20 instituciones de Europa e Israel trabajaron juntos para hacer accesibles los archivos y conectar colecciones. Yad Vashem ha sido un socio principal en el proyecto desde sus inicios. La Unión Europea ha decidido apoyar la próxima fase del trabajo del EHRI con 8 millones de euros de financiación en el marco del Plan de Cooperación Horizonte 2020. Además del portal, EHRI ha construido una comunidad internacional de investigadores que han creado una red de ciudad a ciudad, de país en país, que mejora el intercambio de ideas, aporta nueva información y brinda un enfoque multidisciplinario para la documentación del Holocausto.
Bueno, esto la verdad es un avance importante porque no es fácil conjugar la investigación en ningún campo entre distintos países, y más un campo de las humanidades como la historia, que porque si uno dice, bueno, investigación en astrofísica, pues la cooperación es muy sencilla, simplemente ponerse de acuerdo, pero las visiones históricas de cada país y los propios complejos de culpa de cada uno de estos países de Europa respecto al Holocausto pesan en esta decisión de formar parte o no de esta red. Afortunadamente, el objetivo es mucho más grande que esto. La Comisión Europea, la Comunidad Europea ha entendido la importancia que tiene esto y ha dotado de fondos y por fin este portal ya existe y por lo tanto, como dicen, 1.800 instituciones de 51 países, más allá de Europa y solamente Israel, también hay países de América, etcétera, que participan en este proyecto, porque dentro es el fenómeno del Holocausto, si bien empezó en Alemania y fue extendiéndose por la Europa bajo el dominio nazi, luego se hizo un fenómeno prácticamente global, con las redes de escape de los supervivientes, de los investigadores que hoy en día se pueden encontrar dispersos en Canadá o en Argentina o en Brasil también. Y también con datos sobre el papel que jugaron en un momento como el del Holocausto, países, por ejemplo, del Magreb, que estaban bajo control tácito de potencias europeas, pero que desempeñaron algunas veces unos papeles un poco más independientes de lo habitual.
Bueno, gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora viene Dani con las noticias culturales. Y ya estamos en el espacio cultural, como siempre nos trae algunas noticias Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Mira, empezamos con cine, si te parece. Cine documental.
Perfecto.
Estrenamos en Madrid el documental La encrucijada de Ángel Sanz Briz en el espacio cultural del Matadero de Legazpi.
Tras su estreno en Zaragoza, el documental La encrucijada de Sanz Briz se exhibirá en Madrid. Se trata de una proyección especial promovida por Centro Sefarad Israel con la estrecha colaboración de las embajadas de Hungría y de Israel.
La encrucijada de Ángel Sanz Briz recrea la proeza del diplomático español a partir de testimonios de compañeros, parientes e incluso supervivientes del nazismo salvados por su noble impulso, como es el caso del recordado Jaime Bandor. La obra recorre escenarios de España, Hungría e Israel y adereza los citados testimonios con imágenes de archivo y otras grabadas para esta ocasión.
Pues sí, durante su metraje se recrea la vida, la gesta de Ángel Sanz Briz, que nació en 1910 y falleció en 1980. Era el encargado de negocios de la Embajada de España en Hungría durante la ocupación nazi y gracias a su labor heroica y desinteresada completamente, pues más de 5.500 personas salvaron sus vidas.
Como preludio, el director del documental, José Alejandro González, dirigirá unas palabras a los presentes. Además, algunos de los hijos y nietos del diplomático español Ángel Sanz Briz estarán presentes en el evento.
Pues nada, ya saben, en el Centro Sefarad Israel, en realidad va a ser exhibido en el Espacio Cultural Matadero de Legazpi, que está promovido, sí. Por eso me he liado yo ahí. La iniciativa está promovida por el Centro Sefarad, pero esta vez no se proyecta en las instalaciones, sino en el Espacio Cultural Matadero de Legazpi. Muy bien, Dani, pues ahora vamos a hablar del 14 de abril... a partir de las 6:30 de la tarde podrán disfrutar en la Cineteca. Estoy diciendo, tronco, pues sí es eso. Me cago en mi vida. A ver.
Bueno, y ahora nos vamos a Toledo, Jordi, donde hay un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Tula y Tula bajo el título Convivencia o Intolerancia, las tres culturas en el Toledo medieval. Son tres jornadas que tendrán lugar en el Hotel San Juan de los Reyes de Toledo los días 8, 15 y 22 de abril a las 19 horas con entrada libre hasta completar aforo.
Vamos a decirles cuáles son las conferencias. El primer día, el 8 de abril, dedicado a la situación social e influencia de las minorías religiosas, que eran cristianos y judíos en Sefarad y en general y en Toledo en particular, antes de la reconquista de la ciudad.
La jornada del 15 de abril versará sobre arte y tendrá dos partes complementarias. La primera, el espacio físico, formación, estructura urbana y ocupación. Y la segunda, el arte de Toledo, cómo influye esa distribución espacial en las manifestaciones artísticas.
La tercera jornada, la del 22 de abril, estará focalizada en grupos que dejaron de ser importantes y habrá dos conferencias. La primera sobre los judíos y la segunda sobre los cristianos en Sefarad y los mozárabes de Toledo tras el año 1085.
Pues ya lo saben, convivencia o intolerancia, las tres culturas en el Toledo medieval tendrán lugar en el Hotel San Juan de los Reyes de Toledo los días 8, 15 y 22 de abril a las 19 horas con entrada libre hasta completar aforo.
Y acabamos con música, acabamos hablándoles de la cantante israelí Eliyah que presenta el espectáculo Sueños en Madrid el domingo 26 de abril. En concreto será en el Teatro Vodevil, en la calle General Orgaz número 17, muy cerca del Estadio Santiago Bernabéu de fútbol. Eliyah estará acompañada de la pianista Ana Ortiz Bienken y del guitarrista Iván Raimores. Las entradas se podrán adquirir a la misma puerta de este Teatro Vodevil a un precio de 10 euros con consumición. Estas son las noticias. Gracias, Dani.
Hasta mañana, Jordi.
Hasta mañana.